Muy bien, estamos estudiando entonces, como ustedes saben, los invito a abrir sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de Cristo a las siete iglesias en Asia Menor. Iglesias que existieron, como lo hemos dicho muchas veces, iglesias que fueron congregaciones ahí en medio de sociedades, con costumbres, con tendencias, ¿no es cierto? Con una, por decir así, una experiencia puntual de acuerdo a lo que se vivía en un aspecto geopolítico, ¿cierto? El Imperio Romano, manejando todas esas regiones, la tiranía romana, la idolatría romana, etcétera, etcétera. Entonces estas iglesias hacían frente a muchas a situaciones difíciles, eso quiero decir. Y cada una de ellas nos entrega una gran lección. Iglesias que se comportaron bien, tenían algunas falencias. De manera particular, dos iglesias que no tienen ninguna reprensión de parte del Señor, sino solamente alabanza y reconocimiento. Me refiero a la iglesia en Pérgamo, perdón, en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. Pero estamos ahora situados en la última iglesia, la séptima iglesia de Asia Menor, la iglesia en Laodicea, una iglesia que al revés no tiene ningún reconocimiento, ninguna alabanza de parte del Señor, sino que solamente reproche, amonestación y un duro diagnóstico a la actitud, a la manera de tener comunión o de tener una vida cristiana absolutamente nominal y que creemos firmemente que es parte de la cristiandad final. Como ya lo hemos dicho muchas veces, hermano, el libro de Apocalipsis es un libro profético que proyecta la vida de la iglesia, ¿no es cierto?, y de los aconteceres futuros de una manera correcta para nosotros poder entender lo que ocurrió, lo que ocurría y lo que va a ocurrir en el futuro. El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso que el Señor nos ha entregado, nos ha legado para que no estemos en tinieblas. Ahora, es muy importante recordar, hermanos, que las cosas que ocurrieron son profecía cumplida y las cosas que van a ocurrir son profecía por cumplirse. Nosotros vemos en este recorrido de las siete iglesias una proyección profética de lo que es hasta el día de hoy la historia del cristianismo, la historia de la iglesia. Por lo tanto, creemos que la esfera que nos cubre, por decir así, que nos tiende a llevar en una idea en este tiempo final, es la esfera de la iglesia en la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia soberbia, altiva, que descansaba en lo que tenía. Esa era su carta de presentación. Mira lo que tengo, mira cómo he sido bendecido, mira todo lo que he logrado, ¿cómo voy a estar equivocado? Esas son las credenciales de la iglesia actual. Por lo tanto, el engaño es muy sutil en el sentido de creer que Dios está detrás de los portentos y de la capacidad socioeconómica, por decir así, y nos engañamos. Nosotros tenemos arraigado algo muy fuerte que es que creemos que Dios está detrás de todo personaje que es próspero. Entonces, todo personaje que es próspero, que ha tenido una vida próspera económicamente, cree y descansa en que Dios está detrás de él o de ellos. Y eso es un craso error, eso es un engaño. Acuérdense ustedes que los fariseos eran muy prósperos, eran de la aristocracia, tenían un alto estado, ¿no es cierto?, estatus económico, pero Dios aborrecía esa actitud, esa investidura de los fariseos. Amados hermanos, no nos engañemos con lo que el mundo establece como parte de la bendición. Por eso que cuando hay alguien con problemas, inmediatamente piensa algo debo estar haciendo mal, porque me va mal en los negocios, aquí y allá. Tenemos arraigado ese concepto. Y así eran los laodicenses. Porque tenían prosperidad, porque eran parte de una sociedad próspera, ¿no es cierto?, industrializada de mucho poder adquisitivo, se sentían cómodos, se sentían felices. Y el Señor tiene que mandar esta carta, emitir esta carta, esta misiva dura de reprensión absoluta, diciéndoles, ¿no es cierto?, como dice aquí el texto, vamos a dar lectura, versículo 15, Apocalipsis 3, 15, yo conozco tus obras, y le dice: no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Una iglesia tibia, ambivalente, de la neutralidad más absoluta. Como lo hemos dicho en un sentido muy coloquial, una iglesia corcho, creyentes corchos, que flotan en cualquier agua, no tienen problemas con nadie, nunca quedan mal con nadie. ¿Por qué? Porque su actitud es tibia. Amados hermanos, el ser cristiano muchas veces nos lleva a pagar un precio alto de la verdad. Nos lleva a perder amistades, nos lleva a perder relaciones producto de la verdad. La verdad muchas veces nos confronta a nosotros mismos y tenemos que enemistarnos con nosotros mismos, confrontarnos con nosotros mismos, porque la verdad nos quiere llevar a la perfección en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice ahí en Efesios 4 que lleguemos a la plenitud del varón perfecto, a la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Esa es la caminata que Él nos ha impuesto nuestro Señor. Y ahí lidiamos con nuestro pecado, pero cuando no hacemos caso a esto, o mejor dicho, hacemos caso omiso a esto, nos volvemos tibios, nos volvemos neutrales. Con el aspecto de apellido cristiano creemos que está todo bien y no cambiamos nosotros, ni menos cambiamos frente a los demás, y la verdad no está en nosotros. Aún siendo cristianos podemos cometer esos errores. Entonces esta iglesia es una iglesia neutral, es una iglesia que no quiere conflictos, quiere la diplomacia, quiere la política, ¿no es cierto?, en el sentido de establecer vínculos a todo evento, no importa que éste tenga una doctrina contraria o unas costumbres y formas contrarias, lo que importa es que somos cristianos y tomémonos de la mano porque somos todos hijos de Dios. Suena atractivo en cierto modo de manera carnal, pero no es así, no, la Biblia no presenta esto. El Señor presenta una verdad absoluta que confronta, que golpea, ¿no es cierto?, la piedra de nuestro corazón y no nos quiere ver en estas mixturas. Ya estuvimos nosotros viendo ahí 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 en adelante, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí no va a haber bendición cuando hay un yugo desigual. No hay bendición. Y las consecuencias siempre van a saltar a la vista. Pero nosotros hacemos caso omiso de eso, no nos interesa lo que importa en nuestro corazón, lo que nos dicta nuestros sentimientos, y vamos y sigamos adelante. Esa tibieza es la que está arrastrándonos a todos. Entonces, el Señor ha hablado a esta iglesia y habla a esta iglesia en la Odisea de la actualidad, diciéndole: ojalá fuese frío o caliente. Ojalá tuviera los extremos absolutos, el sí y el no, en el aspecto, ¿no es cierto?, de absoluto. El blanco o el negro, la luz o las tinieblas. Pero estas mezclas el Señor las aborrece, tanto así dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio, ahí está la expresión más pura de la mezcla, si es tibio es porque mezcló lo caliente con lo frío. Usted crea agua tibia, ¿no es cierto?, a partir del agua caliente y del agua fría. Hacíamos mención de las termas que provenían de Hierápolis, ¿no es cierto? Cruzaban por Hierápolis, pasaban por Colosas también y llegaban a la Odisea tibias. Entonces dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entendemos que el vómito del Señor es producto, ¿no es cierto?, las náuseas. Aquí en el original podemos también traducirlo como: estoy pronto a vomitarte. Es decir, le produce náuseas al Señor. Es precisamente la tibieza. Ya lo hemos dicho, curiosamente, el agua tibia es un muy buen inductor para vómitos. Pero llevándolo al plano doctrinal, al plano real, nosotros estamos hablando aquí de una mezcla entre lo santo de Dios y lo profano, entre lo puramente bíblico y lo mundano, entre la luz y las tinieblas, entre lo dulce y lo amargo. ¿Se acuerda cuando Isaías decía, ¿no es cierto?, en los famosos ayes, comillas, ayes de ay, ¿cierto?, una interjección que habla de qué terrible lo que viene, es el juicio de Dios, ay del que, y dice, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen lo amargo por lo dulce por amargo, que ponen la luz por las tinieblas por luz. El tiempo del juicio apunta precisamente a ese cambio, ¿no es cierto?, a esa inversión de lo que Dios ha establecido. El hombre no quiere saber nada de Dios. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que está mostrando marcadamente la anomia, ¿no es cierto?, el odio a la ley de Dios y que se va a manifestar de manera cruda una vez que la iglesia sea arrebatada y que creemos que eso puede ser en cualquier momento. Si nosotros ahora vemos maldad, vemos cosas que nos sorprenden, porque dicho de paso, hemos ido perdiendo también la capacidad de asombro. Pero aún así nos sorprenden muchas cosas, la maldad como va en aumento, hermanos. Tenemos que vivir enjaulados, hermanos, llenos de alarma, cámaras por todos lados, seguros que nos protejan, etcétera, etcétera, porque vivimos presos del terror de la maldad que aumenta. Pero qué terrible, hermanos, cuando la iglesia salga de aquí, nosotros estemos en plena paz con el Señor, gloria a Dios por eso. Las maldades, las huestes de maldades y la anomia, el odio a la ley de Dios va a tomar el control del planeta. Por eso, dicho de paso, si tú no eres creyente aún, no tienes ninguna certeza de salvación, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvete al Señor, pide perdón por tus pecados y cambia de manera de pensar. Sabemos que eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermano, esta iglesia manifiesta esta tibieza, esta idea neutral, esta idea de marcada, ¿no es cierto?, de mezclas, que ya no vamos a entrar de nuevo en eso, pero que tiene que ver con la tibieza espiritual que Dios condena incluso del Antiguo Testamento. Hablábamos del el testimonio de Josué, de Elías, como ejemplos marcados, ¿no es cierto?, el profeta Oseas, Sofonías, Amós, Ageo. Bueno, es una tónica que recorre el andar del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y también en el tiempo del Nuevo Testamento, la iglesia. Y tu propia vida, mi propia vida, nosotros luchamos con esta tibieza espiritual. El Señor no quiere que seamos tibios, que tengamos una idea clara, perfiles claros, que no seamos ambivalentes, que no caminemos entre escalas de grises, que no andemos en mezcla entre lo frío, lo caliente. Porque eso le produce náuseas al Señor. Entonces, en esa perspectiva, hemos llegado, hermanos, a una unidad dentro de este estudio muy importante y que espero que el sueño, el relajo de estar frente al televisor no le vence y no se quede dormido. Si le da sueño, mójese la carita, vaya a mojarse y intégrese, intégrese en todo, en cuerpo, en alma, en espíritu, en voluntad, con su Biblia, hermano, con su Biblia. Específicamente, yo quiero aclarar esto. Creo que estamos en un tiempo de tanta comodidad que los hermanos han sustituido este libro de papel por un celular, hermanos. A mí en lo personal no me parece esa sustitución. Puede ser útil en un momento dado, pero nos ha llevado a una especie de comodidad que sabe lo que me evoca. No sé si usted vio alguna vez la película esta Wall-E. ¿Se acuerda, Wally? Una película de alguna manera visionaria de la distopía del mundo, del futuro, en donde la comodidad llevó al mundo a la destrucción y todos los seres humanos que vivían en una especie de nave espacial en el espacio, porque la Tierra ya no se podía vivir, estaba llena de basura, de desperdicio, ya se había exterminado todo. Es una película, hermano, ¿eh? No tome esto como que yo lo estoy enseñando como una realidad, solamente me evocaba eso. Y todos los seres humanos que estaban en las naves, unos guatones, y turra, dice alguno, ¿no es cierto? Bueno, unos gordos que estaban sentados en unas sillas cómodas, moviendo todo a través de los deditos, todo es comodidad, todo es control a partir de la tecnología. De algún modo, hermano, cierro ese paréntesis, debemos hacer también frente a esa comodidad. Debemos volver a un poquito a lo rústico, a lo silvestre del Evangelio. Usted me entiende, a los rudimentos, a tener el respeto por la palabra de Dios. Y en esa idea, quiero que pongamos atención en lo que ya hemos iniciado la semana pasada, amados hermanos, respecto a el lenguaje de la música, porque creemos que la música ha sido precisamente esta estratagema, esta estrategia de guerra del enemigo, con la cual ha permitido permear iglesias incluso bíblicas, para después entregar los resultados a través de la introducción de herejías, de enseñanzas espurias, y los líderes no se han dado cuenta y han creado esta mixtura, esta tibieza, esta mezcla, este sincretismo religioso. No nos hemos dado ni cuenta, hermanos. Y uno lo viene viendo, hermano, de manera sistemática desde ya muchas décadas. La música ha sido, como lo hemos llamado, el caballo de Troya. Bueno, para quienes no saben quién fue el caballo de Troya, en las míticas escrituras griegas, usted se acordará por ahí de segundo medio, tercero medio, quizás, ¿se acuerda? Cuando nos hacían leer las novelas de Homero o de Virgilio, ¿se acuerda? La Odisea de Homero, la Ilíada de Homero, la Eneida de Virgilio, ¿se acuerda usted? Cuando teníamos que leerla a regañadientes para poder aprobar, que eran literaturas bien aburridas, ¿no es cierto? Bueno, pero en el tiempo uno las valora. Porque fíjense que es bien curioso todo esto, permítanme este paréntesis quizá histórico. El caballo de Troya fue un elemento que crearon los llamados aqueos, que era el nombre que se le daba a la colectividad de griegos, en el marco de la guerra de Troya. Troya era una zona, ¿no es cierto?, en Asia Menor. ¿Sabe? Cuando uno estudia o repasa todo esto, se lleva sorpresas porque coincide de alguna manera con lo que estamos estudiando. En Asia Menor era el centro neurálgico del tema que estamos hablando, la Odisea. Y que inclusive coincide en cierto aspecto, coincide, no es la misma palabra, no es la raíz de la palabra, pero coincide en la fonética, ¿no es cierto?, en la manera de pronunciar esta palabra, que es la novela de Homero, la Odisea, ¿ya? La Odisea. Lo que estamos estudiando es la Odisea, así junto, ¿no es cierto?, como localidad de los laodicenses. Pero coincide porque la novela o este poema épico, mejor dicho, de Homero, de varios siglos antes de Cristo, este Homero escribía la Odisea, la como artículo, ¿cierto? Usted me entiende. Aparece mencionado este caballo de Troya. Entonces los aqueos. Aqueos creo que se llamaban, si mal no recuerdo. Resulta que ellos, ¿qué es lo que hacían? Mejor dicho, hicieron este caballo de madera y los troyanos lo tomaron como trofeo de guerra y se lo llevaron a la ciudad. Un hermoso caballo de madera, qué sé yo, lo entraron en la ciudad. Nadie analizó nada, nadie reparó en nada y este caballo entró y en la noche abrieron una puerta a este caballo y venían el ejército, gran parte del ejército de estos enemigos, mataron los centinelas, los guardias, todo y tomaron el poder de la ciudad. Entonces de ahí en adelante queda este ejemplo tremendo de del caballo de Troya porque engañosamente entra en la ciudad. Y de adentro, ¿cierto? De adentro sale el enemigo que contamina toda la ciudad y toma dominio y invade la ciudad. De ahí que en informática existen estos virus troyanos, ¿lo ha escuchado? Los virus troyanos que son encubiertos, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? La música ha sido un verdadero caballo de Troya. La gente no se ha dado cuenta. Los líderes especialmente, los que tienen que estar siempre ahí mirando, observando, escuchando, leyendo, si no leen, si no escuchan, si no observan, no pueden estar al frente de una asamblea. Tienen que estarse informando obligadamente. El problema es que muchos no han sido llamados al liderazgo, aún son líderes, y han permitido que entre el caballo de Troya, como decimos en Chile, como Pedro por su casa. ¿Y cuál es el problema? Que la música, cual caballo de Troya, es un lenguaje en sí mismo. La música sin letra, aún sin letra, te comunica un mensaje. Te anima o te puede deprimir. Te lleva a tener ánimo o te lleva a un espectro de melancolía. Y eso está archi comprobado, eso está incluso científicamente comprobado. Yo lo decía la semana pasada en un lenguaje quizás muy técnico, muy específico. En las estructuras tonales, en los tonos musicales, existen acordes, ¿cierto? Que son secuencia de notas superpuestas en una armonía que Dios ha creado, porque la música no la inventó el hombre. La música fue descubierta por el hombre y el Señor le dio la sabiduría para transcribir al papel la música que existe en todo el universo. Y en esa estructura existen los tonos mayores y tonos menores. He escuchado hablar cuando dicen, por ejemplo, esta canción está en sol mayor, o dicen en fa menor, ¿ya? Por decir algo. Bueno, eso habla de la estructura tonal que proyecta un lenguaje de alegría o de tristeza. Normalmente las canciones tristes están relacionadas con, evidentemente, con tonalidades menores. Todo compositor que quiere crear una canción, ¿cierto?, de melancolía, que me dejó, que me olvidaste, que te fuiste, son todas tonalidades menores. Claro, para crear un ambiente de tristeza, de melancolía. Pero si tú quieres crear jolgorio, alegría, gozo, son todas tonalidades mayores. Es decir, la música en sí mismo crea un ambiente, te entrega un lenguaje. Pero lo que es dramático es que la iglesia ha entrado, perdón, la música ha entrado en la iglesia de Cristo y muchos errores doctrinales se los, comillas, debemos a este verdadero caballo de Troya, invitado por los propios pastores y líderes, quienes dicen atrevidamente, presas, primero, de la ignorancia y del propio pragmatismo, acuérdense que el pragmatismo es que el fin justifica los medios, comillas. No importa la música, lo importante es la letra. ¿Lo ha escuchado usted? Yo quiero hacer referencia específicamente con nombre y apellido de un caso que a mí me sorprendió mucho, que es el pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bíblica Internacional de República Dominicana, uno de los responsables, ¿no es cierto?, del movimiento neocalvinista que se ha proyectado a toda Latinoamérica con mucha fuerza, con muchos adeptos. Él una vez lo dijo. En uno de sus escritos, de su enseñanza, decía, la música no importa, lo que importa es la letra. Bueno, ese es el problema, vamos, hermano, ese es el problema. Creyendo que la música en sí no te entrega un mensaje, no te entrega una actividad, perdón, una actitud preconcebida, ¿cierto? No te predispone de una manera, ellos han creído que solamente la letra es lo que es importante frenar y controlar. Bueno, yo sé que eso lo ha escuchado usted. Ese es un craso error. Y vaya a ver cómo está esa iglesia y cómo están las otras iglesias. La nueva alabanza penetró con fuerza y se ha vuelto un show de vanidades en medio de un culto que es para el Señor. Eso me hace recordar al profeta Amós cuando dice, quita de mí la salmodía de tus instrumentos. Al Señor no le impresiona las salmodías de los instrumentos. A Él le importa. Y le importa de ti y de mí que seamos fieles a su palabra y fieles a la perspectiva correcta de la iglesia. La iglesia no tiene que ser atractiva para el mundo. Entonces, cuando iniciamos este tema, hermanos de la música, evidentemente tuvimos que abrir un tema en particular también que tiene relación con la emoción, la emocionalidad. Es el gran caldo de cultivo dentro de las iglesias que ha permitido que esto penetre, entre y revolucione toda la iglesia. Se sabe que la nueva alabanza cambió toda la perspectiva de los himnos. Una vez hablaba con un hermano que antiguamente tenía una posición conservadora, ¿cierto? Aquí no se trata de ser legalista, el legalismo es otro tema, hermano. Si el problema es que hoy día se ha reinterpretado la palabra legalismo. Legalismo tiene que ver con códigos religiosos, hipocresía, altivez de espíritu, confianza en sí mismo, como eran los fariseos, que eran principalmente, ¿no es cierto?, los legalistas del tiempo de Jesús. Pero hoy día un pastor o una iglesia que procura vivir apartado de la efervescencia mundana no es una iglesia legalista. Es una iglesia que ha entendido este concepto y que de alguna manera ha sido humilde para aprender, para rectificar o para impedir que toda esta mugre entre dentro de las asambleas. Bueno, la emocionalidad nuestra, hermanos, es el caldo de cultivo. Nosotros nos emocionamos muy fácilmente. Un predicador emocional es el predicador que se mueve de un lado a otro, ¿no es cierto? Y grita y vocifera y levanta las manos y especula porque de alguna manera manipula la emocionalidad de la gente. Mientras menos seamos emocionales, amados hermanos, más seguros estamos en el tramo que debemos nosotros caminar. La emocionalidad es como un pantano en que tú no sabes si el próximo paso tú te hundes o sigues caminando. Ya lo hablábamos en la semana pasada, hermano. David nos presenta este Salmo 51 en una experiencia de arrepentimiento en donde no estuvo la emoción presente, sino que estuvo el verdadero quebranto de espíritu. Hoy día se habla mucho de sentir la presencia del Señor. Entonces el problema es que un día no la vas a sentir. ¿Acaso en una reunión donde se abre la palabra de Dios ahora mismo, hermanos, en donde tú quizás no estás emocionado? ¿No está acaso la presencia del Señor? Esos conceptos subjetivos, qué lindo el culto, sentí la presencia del Señor, son precisamente la explosión de emociones en medio del pueblo de Dios, que es el caldo de cultivo, en la materia prima para que la falsa doctrina y en conclusión la tibieza espiritual se desate en medio de nosotros. Nosotros debemos mantener, hermanos, hacer prevalecer lo absoluto de la palabra de Dios. Si nos reunimos es para oír la palabra de Dios. Si nos exhortamos es para hacer vida la palabra de Dios, pero no para agradarnos en un sentido emocional. ¿Cuántas veces usted ha llorado y ha prometido cambiar, pero sin resultados? ¿Cuántas veces ha escuchado a personas que lloran, pero no tienen cambios ni frutos espirituales de sus vidas? En la vida cristiana uno ve muchas experiencias, hermanos, hermanos que lloran, derraman lágrimas, pero que parece un quebranto, pero que al término de esas lágrimas siguen cometiendo los mismos errores que dañan la comunión de la iglesia. ¿Cuáles son? Murmuración, envidia, raíces de amargura. Y fíjense que los pecados que más destruyen la iglesia son precisamente esos. No obstante, en las iglesias se habla de dos pecados básicamente que son letales para la iglesia, ¿cierto? Que tienen que ver con adulterio, fornicación, inmoralidad sexual. No se habla más que eso. Que ciertamente son pecados, que ciertamente la Biblia condena, que ciertamente el Señor nos llama al arrepentimiento. Pero ¿qué de la ira? ¿Qué de las actitudes iracundas de líderes o de hermanos que se encolerizan cuando son exhortados? Ese es un pecado tan nauseabundo como cualquier otro. ¿Qué de las raíces de amargura que nos lleva a tener envidias, pleitos, rencillas con los hermanos? Eso también es un pecado que destruye la comunión. ¿Qué de la murmuración, de actitudes querellosas, de quejarse de los hermanos a espaldas de ellos? Eso también es parte de la emocionalidad pecaminosa que tarde o temprano nos lleva al error. De eso tenemos que arrepentirnos. El Señor nos llamó a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Fíjese que el espíritu es una habitación, por decirlo así, más interna que donde alojan las emociones, que es el alma. ¿Te fijas que el Señor es bien preciso cuando le dice a la mujer samaritana: Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad? Claro, la mujer samaritana estaba preocupada de la liturgia, ¿se acuerda? Nosotros adoramos aquí, decía ella, en el monte Gerizim, donde hasta el día de hoy los samaritanos se reúnen allá, en Israel, en las alturas de Gerizim. Ahí elevan su culto. Y ella estaba descansando en eso. Y el Señor le dice: ni en tu monte ni en el nuestro, en el monte Moriah, ¿no es cierto?, en Jerusalén, ni en ese ni en este otro. No importa eso, lo que importa es la adoración en espíritu y en verdad. Es decir, un paso más allá de lo emocional, un paso más allá de la liturgia. La iglesia se ha llenado de liturgias, de formas, de emociones, y ha dejado a un lado los principios, el fondo de la doctrina. Las grandes críticas que le hacían los fariseos al Señor era precisamente eso, que el Señor no hacía esto, que quebrantaba el sábado, que no cumplía esto y aquello, todas las normas que decían cumplir los hipócritas fariseos. Eso es legalismo. Pero el Señor vino a entregarnos un principio, un fondo, una enseñanza, una doctrina que debemos enseñar, cultivar y poner por obra. Y esa no es la emoción. Y nos acordábamos de una mujer, ¿se acuerdan este repaso habitual que hacemos y avanzamos? Esta mujer que irrumpía entre la multitud, bienaventurado, los senos que mamaste y el vientre que te trajo. Qué linda poesía, qué linda expresión, ¿no es cierto?, hacia el Señor y también a la madre de Jesús, a María. Quizás en nuestra perspectiva humana, nuestro corazón humano, el Señor debiera haber dicho: te agradezco, mujer, o haber irrumpido en un aleluya, gloria a Dios, porque hoy día todo es coronado con un aleluya, gloria a Dios, sin antes discernir lo que tú o yo hemos escuchado. Pero el Señor, como es justo, corrigió a la mujer. En lugar de lo que me estás diciendo, bienaventurados, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa conjunción que usa ahí, ¿no es cierto?, en Lucas capítulo 11, verso 27 al 28, una conjunción adversativa que es la conjunción antes, indica la idea de contrariedad a lo que esa mujer emocional, por supuesto, fue lo que dijo. En otras palabras, Cristo rectificó la emocionalidad de esa exclamación de la mujer e impuso absolutamente el imperativo de Dios a la obediencia. Precisamente eso es lo que no nos gusta. Usted siempre en la carne va a buscar la emocionalidad, donde todos estemos de sonrisas, ¿no es cierto? Todos estemos livianitos, ¿cierto? En lo superficial, pero cualquier conflicto que hay que aclarar, que hay que hablar, que hay que poner los puntos sobre la i, no nos va a gustar, no nos gusta enfrentar los problemas. Note usted, hermano, que esto no es un asunto de iglesia meramente, es un asunto de familia. Uno cuando ve los problemas familiares, sea de la propia o de las otras familias, es que nunca se pusieron los puntos sobre la i. ¿Me entiende ese dicho? ¿No es cierto? Es muy chileno. ¿A qué me refiero? A confrontar, a descubrir y desnudar el problema y analizarlo crudamente a la luz de la palabra de Dios. Pero uno cree que con la sonrisa, ¿no es cierto?, con la diplomacia, se solucionan los problemas. Le decía a un hermano yo la otra vez, cuando hay una tremenda labor del padre en la familia, ¿ya? Y que todos los que somos padres todavía aprendemos estas lecciones que nos cuesta aprender. Y una de las lecciones es que el padre debe manifestar claridad frente a un problema. El padre no se puede transformar toda su vida, por ejemplo, en una actitud circense de payaso, donde quiere corregir algo, nadie lo va a tomar en cuenta. Qué dramático, hermanos, es caer de un punto de vista de autoridad en amor, en misericordia, en gracia, ciertamente, al otro extremo de caer en el triste rol de un payaso. La sonrisa no nos soluciona todos los problemas. La sonrisa y la algarabía y ya hagamos un asado y pasamos este problema, eso solamente, ¿qué es lo que hace? Emocionalidad, que no va a resolver los conflictos, hermano. Bien, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Hagamos actividades recreativas, sociales, tráete un kuchen, tráete, ¿no es cierto?, una torta, un pastel, compartamos, eso es la comunión. Hermano, eso no es la comunión. Ese es el gran problema, la comunión no tiene que ver con actitud social. Que muchas veces se quiere envolver, qué linda comunión tenemos. No es así, hermanos. La comunión se basa en la verdad, se basa en la palabra de Dios, se basa en la exhortación, en lo que Dios nos quiere corregir. Lo otro es solamente tierra para cubrir la emocionalidad, ¿no es cierto? El problema, y con emocionalidad, comillas, pretender soberbiamente superarlo. Entonces, la emocionalidad, que siempre va acompañada de la música, nos motiva a una actitud tibia que en definitiva nos pierde la capacidad, la sensibilidad a la doctrina. Entonces ya vamos bajando los estándares de la doctrina producto de la emocionalidad. No hablemos tanto de pecado, hermano. Por favor, evite hablar de cosas tan fuertes, porque eso altera la autoestima de la persona. A ese nivel ha llegado la iglesia, la cristiandad de hoy en día, y eso el Señor lo aborrece. Entonces, yo leía, por ejemplo, hermanos, en virtud de esto, para ir terminando este punto y avanzar, Sobre lo que citábamos la semana pasada, yo lo invito a abrir su Biblia ahí también en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios, una iglesia, dicho de paso, muy carnal, muy emocional, y que por consecuencia habían pecados tremendos adentro. Usted lo sabe muy bien. Pecado de incesto. Imagínense ustedes un hijo que se metía con su madrastra. Pecado de parcialidad. Pecado de partidismo, pecado de borrachera, habían transformado la cena del Señor en una glotonería, en pos de esa comunión falsa de alegría y de algarabía, y Pablo tuvo que corregir duramente aquello. No obstante, era una iglesia fundada ahí en Acaya, en la región griega, y Pablo le escribe dos epístolas para corregir. En esta oportunidad, ¿sabe lo que está haciendo Pablo? Pablo está defendiendo su ministerio porque los propios corintios, imagínense, los propios corintios cuestionaban la legitimidad del ministerio de Pablo. Imagínense usted a lo que puede llegar la carnalidad, la sensualidad, la emocionalidad y el pecado de una persona, y podríamos decir incluso de un creyente, que termina siendo insensible a todas las cosas que son la verdad. Y se vuelven soberbios. Entonces Pablo llega a decir: tengo temor que así como la Eva, ¿no es cierto?, fue engañada por la astucia de la serpiente, detengámonos ahí, ¿cómo fue engañada esta mujer, ¿no es cierto?, ahí en el jardín del Edén, capítulo 3 de Génesis? ¿Cuáles fueron los elementos que utilizó Satanás a través de la serpiente para engañar astutamente a Eva? Primero le dice: con que Dios os ha dicho, es sembrar la duda de la doctrina, hermanos. Note usted ese elemento tan sutil de Satanás. Con que Dios os ha dicho que hay un tal infierno. Con que Dios os ha dicho que debemos cumplir y que debemos hacer la voluntad de Dios. La sensualidad, hermanos, el pecado de la sensualidad, de la emocionalidad que vamos a hablar en esta parte, siempre te va a llevar a bajar los estándares de la doctrina. ¿Dónde dice la Biblia que cantar, que predicar el evangelio al son del hip hop o del rap es pecado? Entonces, los que no están sintonizados con la doctrina y con el fondo, con el principio del mensaje del evangelio, van a morder el anzuelo. Porque detrás de todo eso, evidentemente, hay un pragmatismo que crea resultados. Porque, claro, si tú entras en la iglesia, la mundanalidad musical del rock, del rap, del hip hop, vas a tener resultados. Van a venir jóvenes a tus reuniones, pero aquí van a venir a gozarse con la música, pues. ¿Tú crees que van a venir a estudiar la Biblia? ¿Les interesa la Biblia? ¿Les interesa el Evangelio? ¿Les interesa una vida santa? Por supuesto que no. Una vez conversaba con un hermano que fue pastor de una de estas iglesias que postuló, que apostó a la música, al pragmatismo de la música para la eficacia de la predicación del Evangelio. Y formó una iglesia más o menos grande. Estamos hablando de los años 90. Una iglesia que viene de corte, ¿no es cierto?, norteamericano, en donde con guitarra y distorsión tú cautivas a los jóvenes para Cristo. El problema es que lo que le das afuera se lo tienes que dar adentro. Porque si le quitas, porque la consigna es cuál es. Es que con esta música los cautivamos para Cristo. Craso error. Es un pragmatismo que no, que sí, ciertamente da resultados numéricos, pero no da frutos de arrepentimiento, de nuevo nacimiento. Después, ¿qué quedó de todo aquello? Todos volvieron a su hábitat natural. Ciertamente, por la gracia de Dios, algunos pueden haber sido rescatados, pero el resto volvió a su hábitat natural. Tú no puedes sustituir la conversión con elementos humanos. La conversión es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Es un nacimiento desde dentro hacia afuera. Entonces Pablo con justa razón tiene temores de la astucia de la serpiente, porque siembra la duda de la doctrina, siembra la duda de la sentencia que Dios establece al pecado. ¿Se acuerdan lo que le decía la serpiente a Eva? No morirás, sino que serán abiertos vuestros sentidos, vuestra mente, ¿no es cierto? Y seréis como Dios, entendiendo el bien y el mal. Esa fue la astucia de la serpiente. Apeló a los sentidos, a la mente natural de Eva. Y ciertamente de Adán, perdón, que a mí no me cabe la menor duda que él comió del fruto prohibido sabiendo lo que estaba haciendo. Bueno, aquí Pablo le dice a los corintios que con ese temor de la astucia de la serpiente le dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando nosotros vamos a escarbar, por decir así, en el texto griego, podríamos traducirlo de la siguiente manera, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, y note esta palabra, y pureza o castidad de la devoción a Cristo. La Biblia impone al camino de la iglesia un camino de santidad, de castidad, de pureza, en todo aspecto, en principios y también en formas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Satanás ha preparado este caballo de Troya ya hace varias décadas, y este caballo de Troya se ha introducido, ha penetrado los círculos evangélicos, principalmente conservadores, porque el otro lado ya lo tenía listo, ¿no es cierto? El lado carismático neopentecostal, que siempre han dado por emociones y solamente por emociones y experiencias, ahora necesitaba cautivar este otro lado, los hermanos duros de la palabra, y lo está haciendo. Entonces me encontraba en virtud de esto, hermano, pensando en lo siguiente. La Biblia nos llama a tener cuidado porque Satanás nos quiere desviar, desviar. El texto aquí dice la palabra en la Reina Valera que usamos nosotros, extraviar. Si usted separa esta palabra extraviar, encuentra dos palabras, ¿cierto? En una palabra compuesta, extra y vía. Vía puede ser camino, senda. Es decir, Satanás nos quiere llevar por un camino extra, un camino que no es el camino angosto que el Señor nos ha puesto. Bueno, ahí es donde debemos estar, atentos a esta estratagema de Satanás que nos quiere desviar o extraviar de la sincera fidelidad y la sencillez y pureza de Cristo Jesús. Me gusta la palabra sencillez que usa el original, porque la Biblia dice que los primeros cristianos se reunían con sencillez, no eran tan sofisticados, hermano. No eran tan elaborados. A propósito que me acordaba de esta iglesia de la famosa IBI de República Dominicana, liderada por el pastor Miguel Núñez. Una vez me encontraba con un reportaje que le hacían. Uno tiene que observar, hermano, ¿eh? Y yo lo comento con hechos verídicos. Y tenían su departamento de maquillaje antes de salir en escena, hermano, ¿eh? Los maquillaban, los peinaban, igual que la televisión. Entonces uno dice, ¿dónde está la sencillez? ¿Dónde está la autenticidad? Evidentemente, ahora mismo, antes de salir aquí por esta cámara, uno por lo menos se peina un poquito para no andar tan chascón. Pero de ahí a crear un ambiente igual que el mundo, ¿cierto? Donde usted entra en un departamento donde lo peinan, donde lo maquillan, donde le ponen una máscara para salir apropiadamente en televisión, es el otro extremo, ¿no es cierto? Es perder la sobriedad, es perder el concepto del balance. A eso se refiere la escritura, extraviar, desviar. Se nos lleva a un extremo que no corresponde. Bueno, la Biblia nos advierte en Judas, Judas tiene un solo capítulo, Si lo quiere buscar ahí mismo en su Biblia, dice Judas capítulo 1, verso 18 al 19, en el último tiempo o en el postrer tiempo habrá, dice, sensuales que no tienen al espíritu. Usa la palabra sensuales, hermano. Fíjese que esta palabra deriva del término griego psikikoi, psikikoi, que traducido es literalmente llevado por la mente natural. Hoy día el problema es que los líderes hablan producto de su mente natural. Y tu mente natural y mi mente natural todavía está sujeta al pecado. ¿Se acuerda cuando lo veíamos en Romanos capítulo 12, los primeros versículos, en el estudio de Romanos día jueves? El Señor dice que nosotros debemos andar en la dinámica de Dios, no en la dinámica humana. Sean renovados vuestros sentidos, ¿se acuerda? El entendimiento. Ahora, en el versículo 1 de Romanos 12, estuvimos harto tiempo detenidos ahí, dice que habla del culto racional. Y ese culto racional es un culto divinamente razonable, es decir, guiado por la mente de Dios, porque el creyente tiene la mente de Cristo, pero también tiene una mente antigua, tiene una mente natural, que es la mente pecaminosa, que no te permite ver las profundidades y la perspectiva correcta del Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Someter nuestra mente natural a la obediencia de Jesucristo. Hay un pasaje paralelo respecto a esto, hermanos, que usted lo conoce muy bien, que dice que nosotros debemos, a ver, lo voy a buscar acá, en segunda a los Corintios, segunda a los Corintios, dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, no va conforme a la mente natural. ¿Bien? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, miren lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando cautivo, que dice, todo pensamiento, qué buen texto, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestra mente, esto está en 2 Corintios capítulo 10, lo puede leer usted, 2 Corintios 10, 3 al 5. En otras palabras, nuestra mente natural debe ser sujeta a la mente de Dios. Pero Judas dice que en el último tiempo habrá sensuales. Es decir, hombres, mujeres que serán guiados por su mente natural. Todo ser humano tiene ese lado de sensualismo. No obstante, esta área ha de ser subordinada al espíritu. La tibieza espiritual de la que adolece la iglesia actual, de la cristiandad actual, es producto del sensualismo, de la emocionalidad. Y el motor ha sido este caballo de Troya que ha entrado en la iglesia, que es la música. Esto es justamente lo que está ocurriendo en medio inclusive del pueblo de Dios. Frases tales como yo creo, yo siento, yo pienso, grábela ahí. Conceptos tales como pragmatismo, subjetivismo y sincretismo religioso han reemplazado a las declaraciones categóricas de Dios dichas en su palabra. Las causas. Arremetida brutal del secularismo y de la sensualidad dentro de la iglesia. Hoy día estamos en un tiempo de sensualismo. Todo es subjetivo, todo es guiado por una mente natural. Por eso los pastores hoy día hablan de cosmovisión, por ejemplo. La cosmovisión es un término iniciado en la filosofía, en la antropología, en la sociología, pero no en la Biblia. Nosotros no tenemos cosmovisión. Nosotros predicamos la verdad única, absoluta, concluyente y excluyente. Excluye toda otra idea filosófica que quiera ponerse a la par con la verdad. Eso sí que es cismático. Eso sí que es intolerable. Por eso que los verdaderos creyentes siempre van a ser cismáticos, intolerables y van a ser marginados de la plataforma oficial. Pero hoy día los líderes hablan de cosmovisión y hablan de cosas totalmente que aluden a la sensualidad y a la sensualidad incluso religiosa. Ahí usted tiene, hermanos, allá en el sur me encontraba con un libro que promovía sistemáticamente la lectio divina. ¿Se acuerda que hemos hablado de la lectio divina? Usted dirá a lo mejor por primera vez, ¿qué es la lectio divina? La lectio divina es una oración contemplativa creada, practicada por muchos años por los benedictinos, por los monjes que se iban a los lugares altos a vivir una santidad ascética, ¿cierto? Esa santidad en donde ellos se abstraen del mundo para apartarse del mundanal ruido y del pecado, sin lograr entender que el pecado se lo llevan adentro del corazón. Si el Señor lo dijo, lo que te contamina no es lo que entra, es lo que sale. Ese es el gran problema de las religiones, hermano. Las religiones creen que se van a librar de ese pecado que mora adentro y que el único que lo sacará en los creyentes es Cristo Jesús cuando vuelva a buscarnos y nos redima de la presencia del pecado. Ni la lectio divina ni otras cosas van a poder hacer frente a ese pecado que está ahí. Por eso que nuestro ruego, como lo decía Pablo, aún con gemidos, es por la manifestación gloriosa del día en que seamos redimidos de la presencia del pecado. Para aclarar solamente, sí, el Señor ya nos perdonó todos nuestros pecados, judicialmente hemos sido absueltos, perdonados, librados, redimidos de todos nuestros pecados, pero aún en ti y en mí y en todo creyente, aunque no lo quiera reconocer, aún mora el pecado. ¿Pero qué hacían los benedictinos, los seguidores de San Benito o San Benedicto, que es el mismo? Practicaban los padres de la iglesia también estas oraciones contemplativas en donde la mente te llevaba a meditar en algo así. Muy peligroso, muy peligroso. Y cuando veía ese libro allá, veía el autor del libro, un sacerdote jesuita, porque los jesuitas, por naturaleza, por las enseñanzas raíz de su fundador, de su mentor, Ignacio de Loyola, siempre practicaron ejercicios espirituales, misticismo y lectio divina. ¿Por qué menciono esto? ¿Usted me creería que la lectio divina se está practicando dentro de las iglesias llamadas evangélicas? Quizás usted dice, pero ¿de dónde sacó eso? Yo no tenía idea, hermano. Hoy día se está practicando la lectio divina patrocinada por personas de renombre, seguidas por muchos, como John Piper, norteamericano, como Tim Keller, norteamericano, y una seguidilla de iglesias y de discípulos de ellos que incluso han llegado ya a Chile sin que usted a lo mejor se haya dado cuenta. De esa levadura tenemos que arrancar, hermanos. Y los líderes tienen que cerrar sus puertas con firmeza a que esa levadura entre, porque Pablo lo dice a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa, sensualidad religiosa, hermanos. Mucho cuidado con eso. Tengo el deber de advertirlo. En otras palabras, hermano, primeramente, ya estamos terminando, la característica que sobresale en los últimos tiempos es el culto al físico y al goce. A estar bien. Bueno, el propio John Piper, permita que diga nombres propios, a algunos no les gusta que diga nombres, no es ninguna calumnia, él lo ha dicho, hay libros, ¿no es cierto? Yo tengo un libro de él también acá, que lo tengo en cuarentena, porque es peligroso, es infeccioso, pero tengo que tenerlo para saber cómo el enemigo actúa. Él fue el primero en plantear el asunto de el hedonismo cristiano, ¿lo puede creer? En un sincretismo puro, hermanos. Él tomó el hedonismo, que fue una enseñanza del filósofo Epicuro, ¿cierto? Un filósofo prominente, que enseñó básicamente sobre la búsqueda de la felicidad, del goce, del placer humano, pero él, en un sincretismo religioso, como lo han hecho muchos otros, como siempre lo ha hecho la Iglesia Católica, presentó su nueva doctrina del hedonismo cristiano. ¿Qué es el hedonismo? A lo mejor usted no conoce esa palabra. Hedonismo simplemente es la búsqueda del goce, del placer. ¿Eso sabe lo cómo se llama, hermano? Eso se llama sensualidad dentro de la iglesia. El culto al físico, al goce, a la felicidad. Estamos en medio de una sociedad de gozadores, de sibaritas. Dicho de paso que han sido duramente golpeados por esta pandemia porque todo en la industria turística, gastronómica, ha sido golpeada para los sibaritas, los dolchevitos del final tiempo. Que lo único que quieren es comer y beber y gozar. Quienes no escatiman nada con el fin de verse mejor y disfrutar la vida a cualquier precio. Aparecen ofertas a granel en hoteles, casinos, resorts, lujosos cruceros, en donde la gente concurre en medio de un frenesí de sensualidad y de algarabía. ¿Lo puede creer que hace unos meses atrás se destapó la olla, como decimos en Chile, de un pastor muy prominente aquí, que a juzgar por nuestro corazón humano, Dios está con él por toda la prosperidad que le ha dado? Y descubrieron un famoso crucero, arrendaron un crucero a ese nivel de capacidad, ¿no es cierto?, tienen ellos de irse de crucero cristiano, ¿eh? Porque ellos aclararon que era un crucero de oración. Permítame sonreírme, hermano, ¿eh? Permítame sonreírme. Con una buena, ¿no es cierto?, reposera, con una piña colada aquí, en oración. ¿De qué estamos hablando? Hoy es muy buen negocio la apariencia. La gente se preocupa de modificar su rostro y de cultivar su físico en gimnasios y centros de estética. Los hombres están preocupados de acrecentar sus músculos y de proyectar la clásica imagen de símbolos sexuales, mientras que las mujeres pretenden quebrarle la mano al destino estirando sus arrugas e incrementando el volumen de sus pechos, glúteos y todo lo que sea necesario para asemejarse a figuras estereotipadas del cine y de la farándula. Es fuerte esto, hermano, ¿eh? Yo sé que es un contenido un poquito incisivo, duro, pero no puedes tú negar que es la realidad. Eso es en el mundo. Pero este mar de hedonismo, del culto al goce, al placer, a la figura, y de sensualidad también es uno de los males que está invadiendo el pueblo de Dios. Hay muchos que en lugar de cultivar su espíritu están preocupados de ir al gimnasio en lugar de congregarse. Yo hace muchos años conocí a un hermano que, bueno, era de esos que cultivaba su cuerpo, ¿eh? Siempre le gustaba andar bien vestido, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Usted me entiende, con buenas pintas, como se dice acá. Y en una oportunidad en donde teníamos que congregarnos y él tenía que reunirse, no podía ir porque tenía hora en el gimnasio para ir a levantar pesas, incrementar sus bíceps, sus tríceps, sus calugas, como le llaman, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso no puede ser, pues, hermano. Hay algo que nos indica que hay un límite en todas las cosas. Si nada es pecado en sí mismo, si tú quieres levantar pesas, si tú quieres hacer bicicleta, lo puedes hacer, pero tiene que tener un límite. Cuando ya pasa a ser un culto al físico, ya estás pasando el límite que Dios establece como legítimo. Las reuniones de la cristiandad actual se han transformado en verdaderos espectáculos. Los cautivantes y rimbombantes eventos son una verdadera alfombra roja de placer y del glamour muy propias del mundo. Por esta razón que el mundo hoy a estas multitudes acuden a ellas. De ahí que los líderes presas del pragmatismo vociferan que las estrategias están dando resultados. Lo que importa no son los métodos, sino que el mensaje del evangelio. El pragmatismo, hermanos. El pragmatismo demencial, que es parte de la sensualidad dentro de la iglesia. Ahora, una vez que la iglesia ya ha mordido el anzuelo de la nueva alabanza, de la emocionalidad, de la sensualidad, lo único que resta para esperar es que la falsa doctrina se vaya estableciendo. El apóstol Pedro dice que los falsos apóstoles, maestros, entraron encubiertamente, dice, encubiertamente, con herejías destructoras, y tomaron la gracia de Dios como libertinaje. Que el Señor nos ayude y nos permita discernir todo esto para nuestro bien como iglesia local y para advertir a todos los remanentes fiel que están procurando servir al Señor con fidelidad esperando el regreso inminente, el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo vuelva por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que, como siempre decimos, es una verdadera espada aguda que penetra nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, y que corta, que separa, que muestra lo verdadero y lo falso, la luz de las tinieblas, que discierne los pensamientos de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu palabra es así. Gracias porque no nos estamos entreteniendo con mensajes de automotivación. Gracias, Padre, porque tu espíritu nos ha impedido de que nos recreemos en nuestras capacidades o en nuestras propias ideas naturales, sino que estamos siendo amonestados constantemente, exhortados constantemente y muchas veces reprendidos por tu palabra, que quiere de nosotros hijos e hijas de luz. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que tu Santo Espíritu haga una obra en cada corazón para que podamos ir dejando siempre estos tentáculos de la tibieza, del sensualismo, de la emocionalidad que ha penetrado en muchos círculos cristianos, evangélicos, y que, aunque parezcan irrisorios y causen risa, es la cruda y triste y lamentable realidad. Pero no lo que ocurre es algo sorprendente. Tu palabra ya nos ha anticipado todo esto, y te damos gracias por eso. Oramos, Padre, por todos nuestros hermanos, hermanas. Oramos nuevamente por nuestros hermanos allá en Temuco, nuestra hermana Sandrita, que el Señor que tú le bendigas, Padre Santo, en este tiempo de consolación, porque ha perdido a su madre, pero con el gozo de que ella ahora está muchísimo mejor. Que la consolación y que tu amor y que tus caricias, Padre Santo, que son infinitamente superiores a lo que vivimos en este mundo, sean con ella, con la familia y con todos los que están viviendo esta partida. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu gran misericordia, porque se renueva cada día, y por tu gracia que nos permite ser usados aunque no lo merezcamos. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.